Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en los que vamos a tratar de María en el misterio de Cristo. Y nos van a servir para estas reflexiones la encíclica del Papa, del Santo Padre Juan Pablo II, sobre la Redentoris Mater, sobre la Virgen, y que aconsejamos que la leáis detenidamente y que la leáis meditativamente, porque no solamente enriquece mucho nuestro concepto sobre la Virgen María, sino que también realmente abre mucho nuestro ángulo de visión para ver qué es lo que significa el plan de salvación de Dios y cuál es su actuación, cómo Dios actúa, porque María lo vio en su propia vida y María dio testimonio de ello también en su propia vida. Lo que Dios hace en María, a lo grande, porque María es una persona humana excepcional entre nosotros que somos miembros de la Iglesia, lo que hace en ella, digamos, a lo grande, lo hace en cada uno de sus hijos también, en una proporción distinta, según la medida de la gracia. Pero realmente, como os he dicho, de María es como una carta de Dios escrita, ¿no? Como que Dios ha escrito en ella con su propia escritura, se reconocen los trazos de Dios, la forma de actuar de Dios. Es un libro vivo. Todos los santos son un libro vivo, pero María es un libro completo, ¿no? Donde está todo aquello que Dios quiere hacer por la humanidad, desde los orígenes hasta la consumación de la historia, ¿no? Desde los orígenes, porque María es concebida sin pecado original, como Adán y Eva, como el paraíso, hasta la consumación, donde ella también aparece, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en la consumación de la historia. En esta reflexión, el Papa va a hablar precisamente en la última parte, tercera parte, sobre la mediación de María, unida a Cristo, Jesucristo, mediador. Sabemos que hay un solo mediador, que es Jesucristo, como uno solo es Dios. Hay un único mediador y es Jesucristo. Y no hay ningún mediador ni al lado de él ni por encima de él. Pero precisamente Jesucristo en su obra sí que suscita, su obra de redención, dice el Papa, suscita nuestra colaboración. Esto, digamos, que lo dejamos a la propia voluntad de Dios, a cómo Dios ha hecho las cosas. Ahora mismo no podemos entrar en razones o no razones, sencillamente leemos lo que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho? Pues pedir el consentimiento. Santa Juliana de Norwich habla de la extrema cortesía divina en pedir permiso a una mujer para la encarnación del Verbo. No podía pedir permiso para crear al hombre, pero pide permiso para esta nueva creación, esta segunda creación en la que Dios entra en nuestra humanidad con una naturaleza humana, pues sí que pide permiso. Ha querido elegir a una mujer y ha querido esperar la respuesta, ¿no?, que ella le ha dado. Pues esto que el Señor escribe en María, nosotros lo contemplamos para aprender cuáles son los modos de Dios. Y el Papa precisamente está diciendo, siempre apela a este momento de la encarnación, ¿verdad?, y a todo lo que se recuerda de la vida de Jesús y de María en el Evangelio, ¿no?, como ella va aumentando, gracias a el desarrollo de la misión de su Hijo, en su amor. Y este amor la hace, digamos, capaz de acoger una maternidad mucho más universal, como hemos dicho ya en otros capítulos. Precisamente cuando el Papa se vuelve a fijar, su pensamiento evidentemente cae siempre como en los grandes acontecimientos de la vida de María y de la vida de la salvación, cuando se vuelve a fijar en la encarnación, esta vez nos comenta un aspecto que puede pasar un poquito por alto, pero que conviene pensar. Y es precisamente esta disposición que María revela cuando el ángel le comenta, le pide su consentimiento a la maternidad. Ella pone delante de la consideración de Dios su situación. Yo no conozco varón. Y allí nos está ya manifestando, revelando su virginidad. No solamente virginidad en ese momento, María era virgen, sino su propósito de virginidad, porque si no, la objeción no hubiera tenido sentido, claro. Ella está revelando cuál es su determinación interior, cómo ella ya se ha consagrado, ya ha entregado lo más íntimo de su persona a Dios y no cuenta con volver a retomar aquello que ella ya ha entregado. Y de hecho el ángel le dice que esto no será obstáculo, porque precisamente en esta virginidad se va a manifestar de una manera mucho más explícita y más adecuada la paternidad única de Dios Padre. Jesucristo es el Hijo del Padre. Se hace hombre en el seno de María, es hijo de mujer, es hijo de María, pero su paternidad, su padre, es Dios Padre. Entonces el ángel le dice que esto no será obstáculo porque su concepción se realizará por obra del Espíritu Santo, lo cual, en cierta manera, es, digamos, es una consecuencia de su apertura a Dios en el Espíritu Santo. Puede recibir precisamente este don de la maternidad porque ella se ha dado esponsalmente a Dios y al Espíritu Santo. Y esto la convierte a María como en la compañera adecuada, ¿no? Como en la nueva Eva. Recordamos un pasaje del Génesis en los que nos habla de la creación, como el hombre, Adán, el primer hombre, rodeado de muchas criaturas, sin embargo, se siente íntimamente solo. Y Dios, viendo esta soledad y que esta soledad no responde a la imagen trinitaria, recordemos que en la Trinidad hay una unidad, hay un único Dios, pero hay una comunión de personas, son tres personas, y esta comunión necesita también ser compartida por el hombre, esta vocación intrínseca a la comunión que está ya en Dios y que el hombre, por ser imagen de Dios y por ser creado a semejanza de Dios, también tiene que vivir. Entonces Dios crea a la mujer y les explica el destino que como hombre y mujer tienen de llegar a ser una sola carne, es decir, de llegar a ser una comunión indisoluble, una sola carne. Vamos a partir una carne en dos, pues es una imagen que nos muestra la indisolubilidad de esta comunión de personas. Eva, por tanto, es la compañera de Adán, la compañera adecuada que no había encontrado en, por ejemplo, los animales, en ninguna otra criatura. Pues este carácter de María, esta dimensión esponsal que María revela precisamente en la Anunciación y que la hace esposa del Espíritu Santo, hace que sea consagrada, virgen consagrada a Dios, esposa del Espíritu Santo, nos está precisamente haciendo un eco de Eva como compañera, qué bonito, de Adán, ¿no? O sea que María es la compañera de Cristo en su misión, en su misión de redención. La obra de redención es de Jesucristo, pero él no ha querido estar solo. Hay una imagen sobre, después podremos volver tal vez, por ejemplo, en la película de la Pasión de Mel Gibson, en la que la figura de la Virgen respeta mucho esta concepción, como María está junto, ella a veces se acerca a su hijo simplemente para decirle estoy aquí, o cuando su hijo la mira, ella asiente. Es como si el Señor esperase en María una compañera que está con él a la hora de cumplir la misión que él va a realizar. Por esto el Papa va a llamar a María, va a describirla como una compañera singularmente generosa de Cristo en su obra de la redención. Y podemos verla así, ¿no? Digamos que precisamente Dios que se encarna no lleva adelante una vida desencarnada, sino que, como venimos repitiendo tantas veces, Dios se toma en serio la persona y toma en serio, digamos, el aspecto social, ¿no? El aspecto de la respuesta de cada persona, la misión de cada persona. La Iglesia también respeta mucho esta dimensión y la Iglesia precisamente es una congregación, ¿verdad? Y se sabe que los hombres somos un entramado, no somos seres aislados como los ángeles, ¿no? Que son independientes. Los hombres formamos una familia y precisamente en la familia, en el diálogo, en el encuentro, enriquecemos y llevamos a nuestro desarrollo, máximo desarrollo, nuestro propio pensamiento, nuestra propia personalidad. pues Dios realmente durante su vida contó también, en este caso, con la compañía de su madre, con María que le seguía y que le acompañaba durante su vida, aunque evidentemente ella no sabía, no era quien determinaba, porque determinaba Dios Padre la vida de su hijo, pero ella le acompaña como una generosa compañera, una compañera singularmente generosa, qué cosa tan hermosa, alguien que pone a total disposición lo que es, incluso el amor que tiene por esa persona, lo pone a disposición de la función del hijo, que el hijo en un cierto sentido no lo va a devolver a la madre, sino que lo va a revertir hacia los hijos. Esta es la misión del hijo, no es devolverle a la madre lo que la madre le da, sino tomar aquello que da la madre y repartirlo, darlo a las almas, ¿no? Bien bonita esta imagen de María compañera que vacía de nuevo su amor por Jesucristo para que Jesucristo se dé por entero a las almas sin pedir ella nada. Y esta es siempre su actitud. Cuando nosotros nos volvemos a María, lo que nosotros experimentamos no es que María acapara nuestra atención, sino que Él la devuelve siempre a su hijo. Y cuando su hijo mira a su madre, está viendo en ella todo el bien que quiere hacernos a nosotros. Es su compañera. Así, en este sentido, María es mediadora, se pone entre Dios y los hombres, está puesta entre Dios y los hombres para simplemente, o sea, para la salvación y para la restauración de la vida sobrenatural en la humanidad. Experimentemos también nosotros esta acción de la Virgen, ¿no? Como acercarnos a ella significa acercarnos al misterio de Cristo y acercar a nosotros el misterio redentor y salvador de Jesucristo. Y mirar a la Virgen y querer a la Virgen es el camino más corto para llegar a Jesucristo sin perdernos por el camino y sin perder nada de la doctrina, del depósito de la fe por el camino, porque ella conservó todo en su corazón y se mantuvo fiel al pie de la cruz. Pues seguiremos comentando estas palabras, estas reflexiones del Papa en el próximo capítulo.